Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarles a todos, sean bienvenidos a este espacio de noticias en este lunes 27 de julio de 2026. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros durante este informativo matutino. Buenos días, Metrópoli. En este espacio trabajamos Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros Notisistema en el turno matutino. Se incorpora más tarde Luis Ángel Carranza en el espacio vespertino para también llevarle usted noticieros de cada hora en la hora. En esa cabina está Saúl Martínez en esta mañana. Y aquí en la Estación de las Noticias les saludamos sus servidores, Luis Durán, que está en controles, y Víctor Montes Rentería, que estamos aquí ya listos en este espacio para compartir con usted la información más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Seguimos monitoreando de cerca la trayectoria del huracán Genevieve. Afortunadamente está lejos del territorio nacional, y aunque ha elevado su categoría, pues de alguna manera significativa el fin de semana, se prevé que no pueda afectar con fuerza a la costa del país. Se está alejando de territorio nacional, pero sus remanentes dejan algunas bandas nubosas que hay que estar tomando en cuenta de manera permanente. Los reportes meteorológicos dan cuenta de su desarrollo, de su evolución, y hay que estar precisamente muy atentos a la situación que se presenta en esa zona. Hasta anoche, déjeme le digo, hasta las 3:30 de la mañana era huracán número 5, bueno, más bien huracán categoría 5, y dice aquí: el ciclón tropical se localiza 885 kilómetros al suroeste de Jalisco. El análisis satelital más reciente muestra que los núcleos de tormenta están perdiendo intensidad de manera gradual en las regiones de la costa y zonas serranas, mientras que en el área metropolitana se disiparon por completo, aunque se espera que en horas de la tarde se incremente el potencial para desarrollo de tormentas moderadas a fuertes en gran parte del estado. El pronóstico de oleaje para Jalisco indica un aumento de oleaje entre lunes y martes con valor hasta 2.3 metros en el litoral. El huracán registró un incremento de los vientos máximos sostenidos durante las últimas horas, alcanzando la categoría 5. Se prevé que durante el transcurso del día experimente fluctuaciones en su intensidad y continúe con su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Es decir, sigue alejándose, como le digo, o internándose hacia mar adentro. Aún así, las recomendaciones de parte de Protección Civil son mantenerse atento a la información meteorológica que se emita por fuentes oficiales, como es su reporte, el de la Conagua y Jalisco Alerta, que es el que estoy dando lectura, y dice: atiende los avisos de la Capitanía de Puerto, esto para las personas que se encuentran en la costa y nos están acompañando, y mantente alejado de laderas inestables y barrancas con potencial de deslizamientos. ¿Qué pasa? Cuando llega un huracán y no entra o pega directamente en la costa, en territorio nacional, esas famosas bandas nubosas empiezan a hacer que llueva en la parte más alta. Y bueno, al estar lloviendo en la sierra, en la montaña, comienzan los deslaves, deslizamientos o la bajada de los arroyos y cauces de manera significativa a las partes bajas, como podría ser las poblaciones pegadas a la costa. Hablemos de, no sé, por decir ejemplos, Cihuatlán, Tomatlán, las localidades de Campo Acosta, allá en el Tuito, Puerto Vallarta, por citar algunos ejemplos de lo que es nuestro litoral, y eso puede traer afectaciones. Por eso la recomendación de estar siempre atentos al monitoreo de este tipo de fenómenos naturales. Sí, se aleja del territorio nacional, pero hay que estar siempre atentos a su desarrollo. Eso es muy importante. Y bueno, el fin de semana también noticias ya nos la dará a conocer Manuel Trujillo Soriano, importantes. El ciclista mexicano Isaac del Toro afortunadamente logró subir al podio del Tour de Francia y se quedó calificado entre los tres mejores ciclistas de esta competencia, un hecho que se considera de manera histórica, además, por que es la primera vez que un connacional participa de un evento de estas características. Así que ojalá y que, bueno, este tipo de experiencias sigan siendo así de positivas, luego de lo que veníamos trayendo ya en el caso específico de el Mundial de Fútbol. Pues qué bueno que también en ciclismo hay algunos avances, y así los mexicanos siguen triunfando alrededor del mundo. Eso la verdad es que nos da muchísimo gusto. Tendremos por supuesto más noticias, vamos a darle enseguida lectura al noticiero de las últimas horas para actualizarle la información e invitarle a que nos acompañe en este espacio a dar este recuento de la información más importante de las últimas horas para también mantenernos en contacto. Decirle a usted que el fin de semana se daba cuenta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum la reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, prevista para finales de agosto, lo cual, dice ella, impulsará la economía y beneficiará a los productores del norte del país. La mandataria destacó que la medida es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de México, organizaciones ganaderas, autoridades estatales y Estados Unidos para combatir el gusano barrenador. Se explicó que la reapertura va a comenzar por el estado de Sonora, y posteriormente se va a extender a Chihuahua antes de restablecerse por completo. Además, señaló que continúa el fortalecimiento de las acciones sanitarias, entre estas la producción y liberación de moscas estériles para contener la plaga, así que es otra noticia importante para el campo mexicano. Autoridades ambientales investigan también la mortandad de cientos de peces registrada en las costas de Puerto Morelos, Quintana Roo, donde los ejemplares fueron encontrados flotando y varados a lo largo de 400 metros. De manera preliminar, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas atribuye el fenómeno a la disminución del oxígeno en el agua, asociada con la descomposición masiva de sargazo. La dependencia realizó muestreos de agua y recolectó ejemplares para su análisis. Los resultados definitivos serán dados a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí está pues lo que está sucediendo también en la parte del sureste mexicano, particularmente en las playas de Quintana Roo. ¿Y cómo le ha ido usted con el reporte o el registro de las líneas telefónicas? Algunas personas todavía se resisten a llevar a cabo ese proceso. Pues déjeme contarle que la compañía telefónica AT&T México reportó la pérdida de 1 millón de usuarios de prepago durante el segundo semestre de este año, al cerrar el mes de junio con 15,829,000 líneas activas. La empresa atribuyó la disminución al proceso obligatorio de registro de teléfonos celulares que comenzó en enero y cuya fecha límite fue ampliada por el gobierno federal. Pese a la caída en prepago, la compañía reportó ingresos por $1,224 millones, un aumento anual de 16.1%. ¿Qué te parece, Griselda Torres? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, espero que hayas pasado buen fin de semana, muy buenos días y excelente lunes, Víctor. Por lo pronto, en el ámbito local hay que recordarle al auditorio que la Universidad de Guadalajara publicará el dictamen de admisión para el ciclo escolar 2026B el próximo lunes 10 de agosto. Esto será a partir de las 0 horas. Los resultados estarán disponibles para aspirantes a preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, así como a licenciaturas e ingenierías de los centros universitarios. La consulta podrá realizarse en los portales oficiales de Escolar UDG y Gaceta UDG, donde los aspirantes deberán ingresar el apartado de publicación del dictamen, seleccionar el ciclo 2026B y capturar su número de registro, fecha de nacimiento y contraseña. La institución recomendó utilizar únicamente sus plataformas oficiales para consultar los resultados. Mucho éxito, mucha suerte a los aspirantes y ojalá que la mayoría o al menos un alto porcentaje tenga lugar en el próximo ciclo escolar.
Y recordarle a las personas que no salen tal vez en la escuela de su elección, que la Universidad de Guadalajara da unos cuantos días para poder hacer un cambio de aspiración, sea de preparatoria, por ejemplo, por cupo disponible, o en el caso de las licenciaturas, también con espacios que estuvieran en carreras abiertos para las personas que con un promedio puedan aspirar a él. Así que aprovechen esa oportunidad si es que la escuela o la carrera de su selección pues no fue la que les tocó en este examen de selección.
También le recordamos que el gobierno de Guadalajara demolerá y reconstruirá la Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez. Esto en la colonia Hernández Romo, para mejorar la atención médica en el oriente de la ciudad. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que el inmueble ya cumplió su vida útil y será sustituido por un edificio de 3 niveles con mayor capacidad, nuevos quirófanos, salas de choque, consultorios y equipo médico. La unidad atiende anualmente a cerca de 55 mil pacientes en urgencias y brinda alrededor de 950 mil servicios. Así es de que a partir del 5 de agosto suspenderá operaciones y tanto los usuarios como el personal serán reubicados en otras unidades. El nuevo hospital incrementará su capacidad de hospitalización de 36 a 50 espacios.
Y en materia de seguridad, informarle que autoridades estatales, federales y municipales aseguraron 77 máquinas tragamonedas durante un operativo que se realizó en diversas colonias de Zapopan. El despliegue se efectuó en establecimientos ubicados en Mareno Otero, Miramar, Arenales Tapatíos y Volcán El Coli, además de otros puntos. Las máquinas quedaron bajo resguardo de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal. Las autoridades informaron que el operativo trata de inhibir actividades ilícitas vinculadas con estos dispositivos que contravienen la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Sin embargo, no hay reporte de personas detenidas ni negocios clausurados tras esta intervención.
Y bueno, como ya le había adelantado Víctor Montes Rentería, bueno, tendremos más información sobre este operativo que se realizó en Zapopan con la detención de 6 integrantes de los Deltas. Este es un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación y fueron detenidos en el municipio de Zapopan. Ya son las 6:15, permítanos irnos precisamente a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional, saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, que este fin de semana estuvo en Guerrero, en Morelos, visitando incluso Acapulco, ayer justamente en el puerto guerrerense, entregó tarjetas del programa de Mujeres Bienestar, que es apoyo a mujeres entre 60 y 64 años, y explicaba ella las razones por las cuales hacía esto, y ella decía que como ya existe el apoyo a adultos mayores, que es a partir de 65 años, tenía que ser algo específicamente para las mujeres, y justamente este programa de 60 a 64 años, mediante los cuales se les entrega un apoyo de 3,000 pesos bimestrales. Y señalaba que además de esa, ha tenido o su administración ha llevado a cabo diversas acciones en favor de las mujeres, y una de ellas tiene que ver con la cartilla de la mujer, pero pues dice que ya se han entregado una cantidad importante, son varios millones de cartillas las que se han entregado, y de esta manera están buscando que la igualdad sustantiva sea una realidad. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hicimos una cartilla, que se llama la Cartilla de Derechos de las Mujeres. ¿Por qué hicimos esta cartilla? Porque las mujeres queremos igualdad. Durante muchos años de la historia, no se nos reconoció a las mujeres. No queremos ser más que los hombres, pero tampoco queremos ser menos. Y tenemos derechos. Algunos derechos compartidos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia. Todos esos derechos están en la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Y las mujeres tenemos derechos especiales porque nosotros tenemos a los hijos. Tenemos derecho a una salud especial por ser mujer. Todos esos derechos están en la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Ya repartimos más de 25 millones de cartillas. No solamente es para las mujeres, también es para que los hombres conozcan, que los hombres también tienen que saber que las mujeres tenemos derechos. En realidad, la igualdad sustantiva, porque así se llama, cuando llegamos al gobierno, la incorporamos a la Constitución. Por primera vez las mujeres estamos en la Constitución de la República. Se reconoce la igualdad sustantiva.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, 25 millones de cartillas de la mujer, las que se han entregado, y dice esa labor continuará porque tienen que estar todos enterados, tanto mujeres como hombres, de lo que significa ser una mujer y los derechos que se tienen. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Es el reporte de Arturo García Codillo en la Ciudad de México.
Ya son las 6 de la mañana, prácticamente con 30 minutos, que no se le haga tarde, como a veces sucede. Puede pasar cualquier imprevisto mientras usted está preparándose para ir a trabajar, pero hay que procurar estar a tiempo, ¿no, Víctor?
Y además, sí.
En este caso.
Además está el piso mojado. Eso reduce la posibilidad de que usted vaya a una velocidad suficiente como para llegar. Si se confía y dice, ahorita llego, eso sí. También tómelo muy en cuenta.
Vámonos, si te parece, escuchar el trabajo que esta mañana nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena.
Cierra. El candado hace su trabajo. El eco de un pasillo penitenciario anuncia el comienzo de otro día. Para miles de personas en México, esa rutina se repite una y otra vez. Un día, un mes, un año, en algunos casos, más de una década. Lo más inquietante es que muchas de ellas jamás han sido declaradas culpables. No cumplen una condena, esperan una sentencia, y mientras ésta llega, ya perdieron parte de su vida. La prisión preventiva fue concebida como una medida excepcional para evitar que una persona evada la justicia destruya pruebas o represente un riesgo para la sociedad. Sin embargo, en México, para decenas de miles de personas, esa medida cautelar ha terminado convirtiéndose en una condena anticipada. El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal 2025, elaborado por el INEGI, revela que 85.547 personas privadas de la libertad permanecen sin recibir sentencia, lo que representa 36.3% de toda la población penitenciaria del país, es decir, más de una tercera parte. Personas que continúan siendo jurídicamente inocentes. Y es que la Constitución y los tratados internacionales establecen un principio fundamental. Toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una sentencia firme que demuestre lo contrario. Pero entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica existe una enorme distancia. La sobrecarga de los juzgados, la falta de defensores públicos, los procesos interminables y un sistema de justicia que durante años ha acumulado rezagos. Todo ello mantiene a miles de personas privadas de su libertad durante años sin conocer todavía su veredicto. Así lo explica Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, en entrevista para MBS Noticias.
En efecto, es una tragedia lo que está pasando dentro del sistema penitenciario y tiene que ver con dos cosas. Uno, con el rezago. Hay una evidente carga de abogados, defensores de oficios, de jueces, o hay una ineficiencia absoluta en nuestro sistema de justicia penal.
La situación resulta todavía más delicada para las mujeres. El propio INEGI reporta que casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no cuentan con una sentencia, una proporción superior a la registrada entre los hombres. Cada expediente representa una historia distinta, pero todas tienen algo en común: el tiempo, el reloj que continúa avanzando dentro de la cárcel, aunque el juicio permanezca detenido. José Carlos Mata sabe perfectamente lo que significa. Fue detenido, acusado de un delito que asegura que nunca cometió. Su historia fue compartida por Televisa.
Pues sí, hay personas señaladas de las cuales fueron las que me metieron en eso. Yo no estaba consciente de lo por el cual yo iba a pagar algo que yo ni siquiera hice. Me pegaron entre varios, luego me esposaron y me subieron a una camioneta. No me dieron ninguna razón de por cuál me habían detenido ni nada. Y cuando me iban a subir a una patrulla, me dieron ropa que me la pusiera a fuerza.
Historias como esta se repiten en prácticamente todo el país. No necesariamente porque todas las personas sean inocentes, sino porque la justicia simplemente no llega. Y cuando tarda demasiado, también termina convirtiéndose en una forma de injusticia. Detrás de buena parte de estas historias se encuentra una figura jurídica que desde hace años divide a especialistas, jueces, organismos internacionales y autoridades mexicanas: la prisión preventiva. Pero no toda la prisión preventiva es igual. existe la prisión preventiva justificada que un juez impone cuando considera que existen elementos para pensar que una persona podría escapar, poner en riesgo a las víctimas, amenazar a testigos o entorpecer la investigación. Y existe la prisión preventiva oficiosa que se aplica de manera automática cuando el delito imputado forma parte del catálogo establecido en la Constitución. En estos casos, el juez prácticamente no tiene margen para valorar las circunstancias particulares del acusado. Basta con el delito imputado para ordenar el encarcelamiento mientras se desarrolla el proceso. Es precisamente esta figura la que ha colocado a México bajo el escrutinio internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la prisión preventiva oficiosa, tal como está prevista en México, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Las autoridades mexicanas, sin embargo, sostienen una postura distinta. Argumentan que eliminar esta figura pondría en riesgo el combate a delitos de alto impacto como el secuestro, la delincuencia organizada, el feminicidio o la desaparición forzada. La presidenta Claudia Sheinbaum así lo expresó.
Entonces, frente a la situación actual, pienso yo que es correcto, lo planteé incluso cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso.
Pero mientras el debate jurídico continúa, la vida sigue transcurriendo para quienes esperan una resolución. Uno de los casos más emblemáticos es el de Israel Vallarta, detenido en diciembre del 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassés. Permaneció cerca de 20 años privado de la libertad sin recibir una sentencia definitiva. Su caso estuvo marcado por denuncias de tortura, irregularidades procesales y un montaje televisivo ampliamente documentado. En agosto de 2025, un juez federal ordenó su absolución y su libertad inmediata al concluir que las pruebas presentadas por la Fiscalía resultaban insuficientes para acreditar su responsabilidad. Dos décadas después, la justicia llegó, pero llegó tarde. No fue el único. Daniel García permaneció 17 años en prisión preventiva, acusado de un homicidio. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano por las violaciones cometidas durante el proceso. En entrevista con Animal Político, recordó así aquellos años.
La verdad es que es muy cruel, es muy duro la vida en prisión, sobre todo cuando no tienes el apoyo de nadie. Y en el caso mío, mis hijas estaban chiquitas y mi madre estaba enferma. Mi única compañera era la soledad. No había nadie.
Cada expediente representa una historia distinta. Algunas personas serán finalmente declaradas culpables, otras serán absueltas. Pero en ambos casos existen preguntas que permanecen. ¿Qué ocurre cuando una persona pasa años encarcelada antes de que un juez determine si realmente cometió un delito? ¿Quién devuelve los años perdidos? ¿Quién repara la separación de una familia? ¿Quién recupera un empleo, una infancia o una vida construida fuera de los muros de una prisión? La impartición de justicia enfrenta uno de sus mayores desafíos. No solamente castigar a quienes delinquen, también garantizar que nadie sea castigado antes de ser encontrado culpable. Y es que un Estado de Derecho no se mide únicamente por el número de personas que logra encarcelar. Se mide sobre todo por su capacidad para proteger los derechos de todas las personas, incluso de aquellas que enfrentan un proceso penal. Finalmente, cuando la justicia tarda demasiado, también deja de ser justicia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió que si lo hicieran sería muy malo para ambos países. Además, el mandatario señaló que confía en las garantías que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin le dieron sobre este asunto. Esto se produce después de informes de prensa que señalan que Washington estaría investigando si Moscú y Pekín proporcionan a Irán información de objetivos tras una serie de ataques contra bases estadounidenses. Trump hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace 2 semanas el alto al fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el Golfo Pérsico. El mandatario estadounidense ha adoptado frecuentemente un tono más deferente hacia Xi y Putin que hacia los propios aliados de Washington, afirmando que deben ser respetados como líderes de grandes potencias. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, afirmó que Occidente traicionó las promesas hechas a Moscú tras la caída de la Unión Soviética. En entrevista con un semanario suizo, el mandatario recordó que el entonces presidente estadounidense George Bush dio a los dirigentes rusos garantías de que la OTAN nunca pondría en peligro a Rusia y de que se consultarían con Moscú las cuestiones ligadas a una posible expansión hacia el este. La negativa de la OTAN a detener su expansión hacia las fronteras rusas se ha convertido en el eje central del enfado de Moscú. El presidente Vladimir Putin ha señalado en múltiples ocasiones que el engaño sobre la promesa incumplida de no expandirse al este, junto con la activa cooperación militar con Ucrania, fue una de las causas fundamentales para el lanzamiento de la operación militar especial en 2022. La postura rusa se endureció al considerar que la alianza no solo ignoraba sus preocupaciones de seguridad, sino que su implicación directa en el conflicto con el suministro de armas y financiación a Kiev demuestra una clara voluntad de aumentar la escalada. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, ha denunciado que la OTAN prioriza la militarización de Europa y la preparación para un conflicto armado en lugar de una agenda constructiva. Europa teme una dependencia excesiva del gas natural licuado estadounidense tras renunciar a la energía rusa, informa The New York Times. Tras la imposición de sanciones a Rusia y el rechazo a sus suministros energéticos, los países europeos se vieron obligados a buscar rápidamente una alternativa en el gas natural licuado estadounidense, que es considerablemente más caro pero cuyos suministros han sido bastante estables. Sin embargo, las relaciones de Estados Unidos con Europa se han deteriorado desde la llegada de Donald Trump al poder, y en medio de persistentes desacuerdos, la dependencia energética de Washington se ha convertido en motivo de grave preocupación entre los funcionarios de defensa y energía. Otros importantes proveedores de gas natural licuado para los países europeos son Níger y Qatar. Este último actualmente es incapaz de suministrar energía en los mismos volúmenes debido al cierre del Estrecho de Hormuz y a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que también afecta al territorio de este país del Golfo. Elon Musk afirmó en reciente entrevista con The Economist que China tiene muchas posibilidades de convertirse en líder mundial de la inteligencia artificial. Explicó que las empresas chinas ya están obteniendo buenos resultados con una capacidad de cómputo limitada y cuando dispongan de más recursos podrían tomar la delantera en esta tecnología. En ese sentido, destacó que China ya genera más electricidad que Estados Unidos, Europa e India juntos y que va camino de cuadruplicar la producción eléctrica estadounidense. El empresario explicó que mientras fuera de China, el gran obstáculo es la energía. En el país asiático lo es la escasez de chips avanzados. Aún así, aseguró que los científicos chinos están más cerca de lo que muchos creen de resolver el desafío de la litografía, lo que les permitiría fabricar chips para inteligencia artificial a gran escala.
Bien, pues ya escuchó usted la hora, le reitero, hay que prepararse tiempo para salir a trabajar. Un saludo en lo particular a todas las personas que ya circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, que salieron mucho más temprano. Y comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel con información particularmente de seguridad. Usted ya sabe que este fin de semana se realizó un fuerte operativo de seguridad encabezado por autoridades federales en el que fueron detenidos en el municipio de Zapopan 6 integrantes de Los Deltas. Los Deltas es una célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es de que te escuchamos con atención. Edgar, platícanos qué sucedió.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Bueno, pues un fuerte dispositivo y operativo de seguridad encabezado 100% por fuerzas federales. Este se desarrolló desde las 6:30 de la mañana aproximadamente de ayer domingo. De una manera de inicio sigilosa se comenzó a sitiar a la zona. Posteriormente vecinos comenzaron a reportar pues que varias aeronaves, helicópteros estaban sobrevolando la zona de Mirador del Sol, que es la colonia donde se lleva a cabo este operativo, para que ya poco después de las 11 de la mañana pues la zona estuviera completamente sitiada por elementos principalmente de la Marina Armada de México, entre otras corporaciones federales, en un perímetro que abarcó las calles Chichen Itza, Helios, Tolbo y hasta Avenida Patria, para irrumpir en un total de 3 fincas. Se sabe que fueron 3 viviendas ubicadas en ese perímetro, donde se consigue la captura de 6 integrantes de este grupo criminal denominado como Los Deltas, que como bien mencionas, Gris, Es un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no solo eso, es catalogado como uno de los grupos o de los aliados del cártel Jalisco Nueva Generación más sanguinarios y también pues a los que más se atribuyen hechos violentos en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en diferentes estados de la República. Ya se amplía un poco la información, ha habido un tanto de sigilo desde la tarde de ayer para la información, pero se sabe ahora que entre los 6 detenidos hay un menor de edad que está también ya bajo resguardo de las fuerzas federales, y en este cateo que se hizo en las 3 viviendas se logran asegurar un total de 10 armas largas, 3 armas cortas, cargadores, municiones, varias dosis de droga sintética, dinero en efectivo, equipo táctico, celulares, 4 motocicletas, así como también 2 vehículos y, por supuesto, las 3 fincas en cuestión. Ayer, muy brevemente, luego de participar en la misa dominical del cardenal Francisco López Ortega, el gobernador Pablo Lemus confirmó la detención de estas 6 personas, pero pues sí fue muy puntual en decir que la información tendría que fluir por parte de las fuerzas federales. Harfuch, a través de sus redes sociales, finalmente confirmaba la detención de estas 6 personas. Mientras tanto, bueno, pues la zona continúa sitiada y las fincas ya con el sello de clausura. Esto surge, por supuesto, a solo días de que se diera a conocer a través de diferentes plataformas cómo quedaba el organigrama del cártel Jalisco Nueva Generación luego del abatimiento de Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, que, bueno, pues sabemos fue abatido por fuerzas federales también en Tapalpa el pasado 22 de febrero, y posteriormente será ese operativo que logra la captura de estos 6 presuntos criminales. Mi reporte, compañeros.
Bien, y de hecho también Estados Unidos había advertido de algunas acciones financieras, ¿no, Edgar?, para tratar de debilitar a los integrantes de este cártel.
Sí, por supuesto, y sobre todo este tema de los deltas, a ellos se les atribuyen muchos homicidios, por supuesto, pero también se les atribuyen la gran mayoría de las extorsiones que está haciendo el crimen organizado, diferentes negociaciones, agricultores, productores de madera y demás. A ellos se les atribuyen principalmente este tipo de acciones, las extorsiones, por supuesto el narcomenudeo y los homicidios a cargo del cártel Jalisco Nueva Generación.
Bien, ¿nos recuerdas el punto donde sigue la vigilancia de seguridad para saber si hay alguna afectación a vialidades importantes?
Sí, claro, el perímetro abarca de la calle Chichén Itzá, la calle Helios, Tolbo y hasta la avenida Patria, ahí en Mirador del Sol.
Muy bien, gracias, Edgar, por la información.
Seguimos pendientes, buenos días.
El reporte en materia de seguridad con Edgar Flores. Vámonos a la información de lo que ocurre en el Congreso y más de lo que pasa en esta ciudad con Marc Hernández, a quien nos acompaña ya en la línea telefónica. Adelante, Marc, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, pues, Víctor, no solamente en el tema del Congreso hay información, y ahora más que fueron vacaciones, sino que pues en torno al tema del CIAPA, justamente respecto a distintos datos que han surgido durante los últimos días, sobre todo en primera instancia el día de ayer y en los últimos días también en torno a esta polémica sobre los grandes deudores que tiene el CIAPA, y ya que pues algunos medios de comunicación han publicado justamente información sobre, por ejemplo, los municipios o la iniciativa privada. Pues se comentó en la misa del día de ayer, oficiada en la Basílica, en la Catedral de Guadalajara, más bien, mejor dicho, por parte de Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara, quien mencionó que de los cerca de 600 templos que tiene el arzobispado aquí en el estado, en parte del estado, o en la ciudad más bien, mencionaba que son alrededor de 30 los que tienen adeudos con el CIAPA. Sin embargo, están en proceso de pagar, según lo aclarado e informado el día de ayer, esto con el CIAPA. Lo que sí mencionaba es que en distintas comunidades, sobre todo aquí en la ciudad, recordemos, en zonas consideradas como marginadas, los templos pues no cuentan con estos recursos suficientes para cubrir gastos de operación. Sin embargo, señaló y aclaró, dejó en claro en todo momento que pues no existe una negativa para cumplir con los pagos, ¿no?, sino que pues hay una relación adecuada con el organismo intermunicipal y la voluntad para cubrir los adeudos. Así que por esta razón mencionaba que cada templo está atendiendo su deuda de acuerdo con sus posibilidades y pues se realizan los esfuerzos de pago, ¿no? Es decir, principalmente mediante convenios, la firma de convenios o ponerse al corriente de alguna u otra forma, ya que, pues recordemos, no solamente son las únicas instancias que tienen adeudos, sino que también, volviendo al tema de la cartera vencida, la iniciativa privada, la misma Universidad de Guadalajara, los municipios y también pues los usuarios de los que tienen uso habitacional, ¿no? De esta forma, el religioso en este caso es un llamado a los párrocos que están al frente de estas iglesias para pues evitar retrasos, ¿no? Porque al final de cuentas, más allá de que sea poco o mucho la cantidad que puedan deber cada templo, pues al final de cuentas sí es importante y pues urge justamente a que se cubran los pagos correspondientes, sobre todo pues para evitar que haya fallas en el suministro del agua para estos mismos templos. Insisto, la arquidiócesis ha buscado generar convenios y de acuerdo con las cifras, el pasivo o las deudas más elevadas ascenderían a cerca de 400,000 pesos, por lo cual pues hay búsqueda, insisto, en plazos, descuentos o algún acuerdo financiero para tratar de cubrir la cartera vencida, que recordemos en el CIAPA es de más de 20,000 millones de pesos. Por otro lado, parte de lo que se informaba justamente también en este plan hídrico, esta serie de documentos que fueron entregados en el plan hídrico, es que el CIAPA pues plantea una inversión de cercana a 160 millones de pesos de forma anual durante estos años de la administración estatal. Es lo que se proyecta, ojo, en este punto, porque se busca un programa de rehabilitación integral y modernización de pozos que abastecen a la ciudad para fortalecer el suministro de agua potable para la población. Recordemos, Chapala y la presa Calderón no son las únicas fuentes, incluso pues el tema de los pozos, el agua subterránea es la segunda fuente más importante para la ciudad de agua, con cerca de poco más del 20%, y ahora más porque recordemos en los últimos días, desde que inició el temporal de lluvias, el lago de Chapala y la presa Calderón, las presas que suministran a la ciudad, no han tenido una recuperación adecuada en comparación de otros años. Tan solo Chapala inició a principios de junio el temporal con cerca del 66%, del 63%, mejor dicho, de su nivel, pero apenas hasta estos últimos días no ha superado el 70%, y en contraste con años anteriores, la recuperación ya había sido más marcada. Incluso, por ejemplo, también la presa Calderón en años anteriores pasaba, e incluso llegó a niveles de asolve, y ya para estas épocas ya tenía cerca del 50% de su capacidad, o incluso poco más, y en este año pues la recuperación no ha sido adecuada, ya que tanto la presa Calderón como la presa El Salto pues han mantenido prácticamente su nivel, ¿no? Así que pues el tema de los pozos también sería importante aún más, tomando en cuenta que hay déficit en los acuíferos de la ciudad de, en este caso, Toluquilla y Atemajac, que son los principales donde se ubica la ciudad. Así que pues sería importante que se cumpla con este objetivo y no se deje de lado y se siga extrayendo agua como ha sido en los últimos años, sin que se dé oportunidad de recargar a los acuíferos y los mismos pozos. Por lo pronto es mi reporte sobre el tema del agua, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días, estaremos al pendiente.
El reporte de Marc Hernández. Y fíjese que le voy a dar lectura a esta nota que tiene en portada el diario Mural, porque es una chulada. Dice aquí, el adeuda IP al CIAPA más de 650 millones de pesos. El diario se dedicó a revisar documentación del CIAPA y en ella aparecen una gran cantidad de empresas que incluso usted va a reconocer. Dice aquí, en plena crisis del agua e infraestructura en la ciudad, el CIAPA carga con una cartera vencida de 2,887 grandes consumidores que adeudan en conjunto 650,938,108.45 pesos por el servicio de agua, muchos de ellos con más de 20 años sin ponerse al corriente. La mayor parte de los adeudos se concentra en empresas de los sectores comercial e industrial, así como en fraccionamientos y condominios habitacionales de alto consumo, que se mantienen conectados a la red pese a arrastrar morosidades millonarias, de acuerdo con documentos del CIAPA a los que tuvo acceso este diario Mural. En el sector industrial se contabilizan 2,296 grandes usuarios con adeudos de 42 millones de pesos, principalmente fábricas, parques industriales y sociedades inmobiliarias asociadas a naves y complejos productivos. Y aquí viene la lista, que es lo interesante. Entre los casos más altos se encuentran Inmobiliaria Villaola, en el Parque Industrial Belénes Norte en Zapopan, con 3 millones o más de 3 millones de pesos. La fábrica de hielo Agua Azul en la colonia San Carlos en Guadalajara quedó de 3 millones 824 mil pesos y tiene 20 años de morosidad, es decir, en 20 años fábrica de hielo Agua Azul no ha pagado un solo peso de agua. Muebles metálicos Macpolibre de Industrial Belénes con 2.374.000 pesos. También se suman empresas como Agrovet, curtidurías. Fíjese usted, la empresa de la curtiduría o el negocio de la curtiduría es de los que más gastan agua y no ha pagado agua. Plantas de concreto y firmas de residuos ubicadas en corredores como Periférico Sur, Carretera Chapala y Santa María Tequepexpan con adeudos que van de 500.000 a casi 2 millones de pesos. En esta misma nota informativa también dice: el mayor adeudo corresponde a Ival, en Providencia, sobre Paseo Pablo Neruda, que es un desarrollo inmobiliario. Dice, con 17.672.000 pesos. Otro inmueble que figura en la lista sin propietario registrado está en Rinconada del Paraíso, José María Leterana 3624, que acumula 14 millones de deuda. Esta es una vivienda. Por el listado de inmobiliarias, también sobresalen algunos de uso mixto y desarrollos comerciales operados por sociedades inmobiliarias y fideicomisos, así como plazas y complejos de entretenimiento, hoteles, casinos, bancos, centros deportivos y espacios de servicios ubicados en avenidas como López Mateos, Avenida de la Patria, Américas y Calzada Independencia, con deudas que oscilan de 1 millón y más de 8 millones de pesos. En el mismo padrón están clubes privados como el Club Puerta de Hierro en Zapopan, con un adeudo que rebasa los 8 millones de pesos, y también destacan algunos mercados municipales, entre estos el Mercado Félix de Jesús Ángeles en Jardines de Guadalupe, con una cuenta que suma montos superiores a 5 millones de pesos. Así que ese es el tipo de negocios que no pagan el agua y que el CEAPA les sigue abasteciendo.
Bien, pues ahora que se están poniendo al corriente los municipios y las dependencias, e incluso entes como la Universidad de Guadalajara, pues tendrá que suceder lo mismo con la iniciativa privada. Es una deuda de 650 millones de pesos, considerable, que en estos momentos le hace falta al CIAPA. Esto es apenas un eslabón de la cadena de cosas que se tienen que corregir en el organismo.
Pero fíjate, la fábrica de hielo Agua Azul, que trabaja con agua, que subsiste de agua y hace negocio con el agua, y no pagar en 20 años al agua. El Club Puerta de Hierro, donde van pues empresarios prominentes también y habitantes prominentes de esta ciudad a divertirse, no paga agua. Y desarrollos de gran calado y de un alto consumo que se dan en la zona poniente de la ciudad, que están viviendo con agua gratis, mientras a la gente en las colonias más pobres, pues el agua se las quitan o no tienen.
Sí. En términos generales, a la población es a la que se le cobra, pero claro, también haciendo un análisis de lo que ha sucedido, vemos que parte del desorden del CIAPA, por no medir bien el agua, por no saber cobrar, por no tener orden administrativo, así es de que es una raya más al tigre.
Claro, y hacerse hoy también de la vista gorda, ¿no? Sí. Porque en este caso no podría ser de otra manera.
Así es. Bueno, se comunica Pedro Robles para decir que en Tlajomulco las máquinas tragamonedas las controla el crimen organizado, obligando a los comerciantes a tenerlas en sus negocios.
Bien, y en la participación que llega del auditorio, también le agradecemos a usted que se comunique tan temprano con nosotros. Nos dice este mensaje una persona que pide que se omita su nombre. Tiene algunas preguntas. Dice, si el chofer del urbano cambia o corta la ruta y no pasa por donde yo iba a bajar, ¿puedo no bajarme y obligarlo a que me lleve a mi destino? La semana pasada ocurrió esto y una señora le dijo al chofer que se iría hasta la terminal y luego lo obligaría a que la llevara donde ella iba a bajar. ¿Es esto posible? Y si así fuera, ¿con quién podría uno apoyarse? Con la policía vial de manera inmediata, comunicarse a la policía vial para que ellos intervengan y luego presentar la queja en la Secretaría de Transporte de manera formal.
Hay una demanda de sangre. Le surgen 5 donadores de sangre negativo, para el señor Abraham Torres. Él requiere una cirugía de corazón abierto en el Hospital de Alta Especialidad del Issste, en el municipio de Tlajomulco. El teléfono de contacto 375-760-2856 con su esposa, la maestra Marta Silva Uribe. De cualquier forma, lo repetimos más adelante, Víctor.
Claro que sí. Mientras tanto, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.